¿Dónde está el Tron esta mañana? Buenos días.
¿Qué tal, Tron? Estoy de asuntos propios, por lo menos a primera hora. Así que estoy entro por el cacharrito este virguero. Estoy entrando bien, ¿no? Suena bien.
Suena muy bien. Estás en la calle, pero suena estupendamente.
Es que nuestro Carmelo es un crack. Bueno, voy con 5 escandalazos de lo de ayer, que algunos habéis apuntado, pero por buscar algunos vértices distintos, ¿eh? Ojo con el último, que es espectacular. El primero, el hecho de militantes de otro partido manifestándose en las sedes de otro partido, me parece lo más antidemocrático de muchísimo tiempo, y eso pasó ayer. Lo segundo, lo de las personas non grata, el episodio de Inés Arrimadas, cuando le decía Puigdemont, oiga, ¿está usted de acuerdo? Bueno, fue espectacular, pero es que en los últimos días ha pasado desapercibido. El Ayuntamiento de Gerona nombra persona non grata al rey,
que es príncipe
con
de
la abstención. Claro, era
príncipe.
Con la abstención del PSC.
Ajá.
Yo no entiendo nada, pero fue espectacular. Ahora ya te explicarán y dirán que yo no lo entiendo. Tercero, lo apuntaba Santi. El paro en España en el 16. En el País Vasco, el paro a partir de para 2018 va a ser del 9%. Es impresionante. Y estos, con 1000 y pico empresas fuera, con no sé cuántas cada minuto, y les da igual. Es un escandalazo. Y luego, lo de la manipulación de las masas. O sea, ¿cómo ayer manejaron a los 500 o 1000 chavales, que ninguno de ellos sabía en qué año murió Franco? Estoy convencido. O sea, ¿cómo manejaron a estos en la puerta de la plaza de San Jaume de la Generalitat? ¿Cómo se fueron a comer? ¿Cómo volvieron? Son unos genios manipulando masas. Pero el problema no es quien manipula. El problema son los que se dejan manipular. Sí. Y ya la última, ayer Jon Uriarte encontró la gran exclusiva, encontró la auténtica declaración de Puigdemont, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Os lo voy a poner, escuchadla con atención, porque es para flipar. Bien es cierto que parece un genio el humorista, pero es que lo clava. Mira, escucha.
Saben aquel que dice que es un tío que de guay que de huesa, aquí donde se hace la declaración, diu sí señor, diu pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser. Y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer.
Ahí está, la declaración de Puigdemont de tu rato. Anda,
el querido, gran venga. Eugenio. Sí. Bueno, que me voy alegrando de Salustiano.
Hasta luego, familia.
Hasta luego. Y el Yo Pienso de Qué, ¿eh? También ha recogido algunas de sus opiniones desde Burgos, Alicante y Barcelona. Acerca del asunto, Daniel.
Yo pienso de que tal vez, solo tal vez, ayer Puigdemont finalmente, tras estos meses, cayó en la cuenta de que desde el principio está ahí como cabeza de turco para estos fantoches que no quieren la independencia, porque donde viven bien es en el independentismo.
Federico.
Pues yo pienso de que, como pasa siempre, Puigdemont se va a ir de rositas, o como mucho alguna condena simbólica, porque todos los españoles sabemos, al menos el pueblo llano, que contra vascos y catalanes no se atreven. Pueden infringir la ley lo que quieran, y siempre, al final, más dinero, en perjuicio del resto de las regiones de España.
Y Julio.
Hoy entra en vigor el 155, y el 155 no es más que un elemento de protección para todos los catalanes y para el resto de los españoles. Estemos tranquilos, el Estado actúa, va a actuar, estemos preparados para ver imágenes que no nos van a gustar, las calles van a arder en el sentido figurado y va a haber que apagar el incendio. Que a nadie le pille por sorpresa, pero el Estado está aquí para solucionar el problema a medio y largo plazo.
Yo pienso de que, Unín.
Y yo pienso de que si quieres vivir nuevas experiencias y sensaciones, ventanas de que Unín es la solución. Los llamas o te informas en tu tienda más cercana, eliges las ventanas de que Unín que te gusten y a disfrutar de cada momento en casa como nunca. Si es que con ventanas de que Unín hasta cenar puede ser, yo qué sé, estar cenando, estar viendo la ventana, maravilloso. Si piensas en ventanas, piensa de que Unín.
Son las 9:09 de la mañana, son las 8:09 en Canarias. Fíjense ustedes que hoy, que estamos, en fin, hablando de esto, es lo que tienen las semanas decisivas, ¿no? Y los días decisivos de las semanas decisivas, que es tremendo, que te quitan el tiempo hasta para darte los buenos días. Pero hoy seguramente estaríamos hablando en circunstancias normales de la encuesta de población de activa de ayer, que dibuja un panorama, hombre, que hace muchos años no teníamos contemplado. Es decir, 19 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, que hacen despejar esa cosa que se llama la deuda de la caja de seguridad, esa que tiene la Seguridad Social, el que no va a llegar el dinero. Claro, la Seguridad Social funciona cuando hay gente trabajando y cotizando. Eso es más de demoledoramente sensato decir eso, ¿verdad? Ya. Pues la ocupación de trabajadores en España ayer alcanzó unas cifras que empiezan a ser razonables. Todavía queda mucho por hacer porque el paro está en el 16,5. Y hasta llegar a medias europeas pues nos quedan pues casi 10 puntos. Pero hombre, no me digas tú, Fernando, que no deberíamos haberos quedado ahí un rato, ¿no?
¿Ahí qué significa exactamente?
En ese tema, en ese asunto. Y sin embargo...
Pues es obvio que una de las consecuencias más perversas de lo que está ocurriendo en España en estos momentos es que se ha detenido el reloj para todo lo demás. Y el reloj no puede detenerse. Un país que se ensimisma a mí esto me lo dijo un miembro de los servicios de inteligencia, muy, muy inteligente, valga la redundancia, me dijo que un país como Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña, que se despista, pues es sujeto de todo tipo de males, sujeto pasivo de todo tipo de males. Bueno, esto nos puede ocurrir a nosotros, efectivamente. Hay muchísimas cosas en las que deberíamos fijarnos un poco más. ¿Cómo va, por ejemplo, el empleo? Que, por cierto, puede perder cerca de 100.000 puestos. Se pueden perder cerca de 100.000 puestos de trabajo gracias a lo de Cataluña.
Sí, sí.
Y no solo en Cataluña. Porque el que piense que nos va a venir bien a los demás se equivoca profundamente. Yo he hablado últimamente con empresarios levantinos y aragoneses, que son los vecinos, digamos, y están altamente preocupados porque ellos naturalmente suministran o exportan, vamos a decirlo mal, a Cataluña y se van a quedar sin suministrar muchas cosas y van a perder muchísimos contratos. El tema es altamente preocupante desde ese punto de vista también. Pero, en fin, es verdad que estamos mirando para otro lado. Yo, el esfuerzo que hace Santi todas las mañanas por hablar de otras cosas, pues es muy loable, la verdad, porque quizás esté condenado a la locura por lo inútil, pero es muy loable porque hay que hablar de otras cosas. Están pasando muchas otras cosas. Entre otras cosas, sí. En China. Está cambiando el mundo. Atención a lo que está pasando en China. ¿Aquí ha hablado alguien de China? Nadie, ¿verdad? Pues atención a lo de China.
Yo iba a contaros que ayer en la entrega de los cavias de ABC, ayer por la noche, bueno, ya sabéis que el premio Luca de Tena fue para el director del Mercurio de Chile, Cristian Zegers, que es un apasionado y gran conocedor de España, que viaja constantemente y que conoce nuestro país mejor que nosotros. Y nos decía un grupo de personas antes de la entrega de los premios la gran diferencia que ha observado él en España de solo hace un año o dos ahora. Diferencia en cuanto a optimismo desde el punto de vista económico. La percepción de que económicamente este país ha dado un salto en estos últimos 2-3 años y que hay optimismo sobre la evolución del empleo y de la economía en España. Y esto es así. Uh-huh. Tenemos noticias positivas, afortunadamente. Otra cuestión es qué influencia vaya a tener al final la crisis catalana en estas noticias positivas. Pero está ocurriendo que dentro de esta buena evolución de la economía, lo que está pasando es que hay unas élites en Cataluña que van contra esa buena evolución de la economía, demostrando una insensatez increíble de la que no nos dejamos de asombrar.
De hecho, Edurne, su fuerza, perdona Carlos, la fuerza del independentismo durante los años precedentes se ha basado fundamentalmente en la crisis económica que padecía España. Para el independentismo catalán, la salida de España de la crisis, los buenos guarismos que estamos teniendo actualmente en términos macroeconómicos, pero también en términos microeconómicos, que efectivamente ya se empieza a notar en la vida de las familias, donde la mejora de la economía general, eso es una muy mala noticia para el independentismo catalán, que yo creo que efectivamente hay muchos temas como el cambio tecnológico, el desarrollo y la investigación sanitaria, muchos temas en los que los ciudadanos españoles, la opinión pública española, se está quedando, digamos, un poco atrás por no poder hablar de todo ello al tener que estar hablando todo el día de la cuestión de la independencia de Cataluña, de la cuestión del proceso soberanista. Y yo, por ejemplo, el otro día hablaba con un farmacólogo catalán, un importante farmacólogo catalán, y me decía que estaba sinceramente muy, muy preocupado por ejemplo, la posible pérdida de la Agencia Europea del Medicamento para Barcelona por la situación política y económica de Cataluña.
A mí que va a haber que despedirse de
va a haber que, sí, pero fíjate, Carlos, que hace solo un año éramos la ciudad candidata, o hace un año concretamente, la ciudad candidata con más opciones. Barcelona reunía todos los requisitos, entre otros requisitos que los independentistas han negado por activa y por pasiva. Por ejemplo, la gran calidad de las infraestructuras, de las grandes infraestructuras en Cataluña, aeropuerto, puerto, conexiones por tren, etcétera, era uno de los principales argumentos por los que la Agencia Europea del Medicamento podía venir a Cataluña, podía venir a Barcelona, y sin embargo, pues todo eso ha sido negado sistemáticamente por los nacionalistas, que luego dicen, sí, queremos que venga la Agencia Europea del Medicamento, y firmamos documentos conjuntos con el Gobierno de España que acreditan todas esas bondades de la autonomía catalana y todas esas bondades de las infraestructuras que tenemos en Cataluña. Es tal la desconexión entre lo que dicen públicamente para alimentar el discurso victimista y lo que luego tienen que reconocer cuando tienen, por ejemplo, que vender la candidatura de Barcelona para ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que yo creo que el cinismo ha llegado a extremos que ya, pues, no son aceptables.
Otro de los asuntos a los que estos días además ha sido abordado, el adoctrinamiento de las escuelas, el estado de las escuelas en Cataluña. ¿Podríamos tocarlo con este inspector de educación, recientemente jubilado, don Jesús Rull Gargallo, que acaba de elaborar un importante estudio, un dictamen, con todos los últimos datos? Lo ha terminado creo que hace muy poco, y cuyo resultado nos puede adelantar ahora en COPE, que se llama Competencias de control público de la educación en Cataluña, en defensa de los derechos de los alumnos y como garantía del principio de legalidad. Don Jesús, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿cómo está?
Muy bien. Don Jesús, ¿ha sido complicado hacer este dictamen?
Bueno, complicado por los hechos, por la complejidad de los hechos, por la reiteración de los hechos. Complicado por eso especialmente, ¿no? Y sobre todo por el impacto que está teniendo en la sociedad en Cataluña y especialmente en la vida de algunas escuelas e institutos.
¿Ha sido muy difícil llevar a cabo la inspección en Cataluña, inspección educativa en Cataluña, o no?
Digamos que desde hace tiempo se percibe un cambio en las percepciones y el ambiente creciente del nacionalismo, pues lógicamente ha ido poco a poco distorsionando cuestiones que anteriormente eran normales, digamos, ¿no? Lo que pasa es que desde el 2011 el tema ha habido como una aceleración y hemos llegado a un punto álgido sobre todo en el último año.
¿Cuáles son la tipología, los hechos denunciados por familias, publicados por medios, que usted recoge en este memorándum de competencias?
Bueno, básicamente el tema afecta a cosas que ocurren o han ocurrido dentro de instituciones educativas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la importancia numérica y porcentual es limitada. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es la mayoría de instituciones educativas y de funcionarios públicos ajustan bastante su conducta a lo que debe ser, digamos, ¿no? Entonces, es importante. No obstante, tampoco hay que minusvalorar la gravedad de lo que está ocurriendo, porque veo que tiene un gran impacto escolar en las instituciones donde ha ocurrido, ha creado alarma en muchas familias, y especialmente el tratamiento mediático realmente son muy significativos. Básicamente, dentro de las escuelas e institutos, lo que hemos visto básicamente es el posicionamiento de directivos y profesores respecto al hecho secesionista, que se han puesto bastante de lado, la promoción de huelgas convocadas por sindicatos de estudiantes con apelaciones de que va en contra del franquismo o en contra del 155, sin mediar en el sentido de filtrar la información por la responsabilidad que tiene un directivo, incluso sin el requisito de que los padres firmen ciertos documentos, impulsar a que los alumnos firmen ellos mismos, cuando los alumnos no pueden hacer huelga legalmente porque no son trabajadores. Como usted sabe, el derecho de huelga es un derecho constitucional para los trabajadores, pero no para los alumnos. El uso de materiales, actividades escolares que promueven el secesionismo, la exhibición de carteles, esteladas en instituciones escolares, todo esto es muy irregular. Pero aparte de lo que está pasando dentro de las escuelas, el uso de materiales como libros de texto con poca objetividad, pero sobre todo también la parte externa, lo que podríamos llamar el entorno socioeducativo, sí, o el posicionamiento de asociaciones de padres de alumnos o, por ejemplo, de algunos sindicatos o partidos políticos. Todas estas cuestiones, el tratamiento de ciertas televisiones públicas de esta cuestión educativa, todo esto crea como un magma, como un caldo de cultivo que incide mucho y crea una tremenda distorsión en el funcionamiento institucional de la educación.
Y estas actividades que, por ejemplo, hemos visto en algunos colegios, actividades para los niños, donde tienen que protagonizar cuentos, historias con una ambientación sesgada, en la que, bueno, pues acaban, metiendo preso al rey y los policías españoles son muy malos y viva la libertad de Cataluña y tal que cual, independiente, esas cosas, ¿esto es manipular la información histórica, la educación elemental a un niño?
Realmente esto se aleja considerablemente de lo que es la función educativa, porque la educación consiste en formar la conciencia y la cognición del niño, pero respetando su propio juicio. Es decir, fíjese que incluso la legislación catalana sobre principios de los funcionarios públicos y lo que son faltas disciplinarias inciden en estos aspectos. Fíjese, le cito, hay un decreto legislativo que es catalán del año 97 que en el artículo 108 dice: todos los funcionarios públicos deben respetar los principios del 103 de la Constitución, que es el sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y en el mismo punto 2 de este mismo artículo dice que todo funcionario público debe actuar con exquisita imparcialidad. Pero fíjese, si pasamos al apartado de faltas que este mismo decreto legislativo recoge, en el 115A dice: incumplir el deber de fidelidad a la Constitución española en el ejercicio de la función pública, discriminar alumnos por razón del lugar de nacimiento, circunstancias personales y convicciones.
Por ser hijo de guardias civiles, por ejemplo.
Por ejemplo, adoptar acuerdos ilegales con daño grave a ciudadanos, violar la neutralidad o independencia políticas, abuso de autoridad como falta grave en el ejercicio del cargo o adoptar acuerdos ilegales. Esto es normativa catalana. Es decir, que con independencia de que los elementos que ahora tenemos sobre la mesa hay indicios, pero estos indicios pienso que tienen una sustantividad y que deberían dar lugar a actuación, lógicamente, administrativa.
Es el, yo creo que este estudio que usted ha realizado, señor Rull, esto va a dar mucho que hablar, ¿no?
Y lo más grave, Carlos, es que esto se niega.
Sí, sí.
Se niega.
Claro.
Dice, pero oiga, es la evidencia.
Igual lo niega hasta el ministro de Educación, ¿eh?
Es que ya lo sé, porque siempre ha habido miedo a ver una evidencia, pero claro que está ahí. Es que
se niega, Fernando, bajo el anatema de anticatalán. Decir cosas como las que acaba de decir el señor Rull, que me parece que están absolutamente documentadas, y además es que todos los que tenemos una cierta experiencia y los que al fin y al cabo hemos nacido y nos hemos criado aquí, sabemos que ese tipo de cosas ocurren, y sin embargo, si tú las denuncias, lo primero que se te dice es que se te cuelga el San Benito de anticatalán. Catalán. Y oye, ser catalán y vivir en Cataluña y ser feliz aquí y que se te cuelgue el San Benito de anticatalán, pues no le gusta a nadie. Esto ya lo decía Ortega Gasset en el año 32, pero casi 100 años después.
Es que una cosa que hay que hacer, yo creo, Nacho, es cuanto antes transferir la competencia. las competencias de educación de las comunidades autónomas hay que de alguna manera reorientarlas, porque no puede ser lo que está ocurriendo, no solo en Cataluña, pero sobre todo en Cataluña. Las cosas
yo creo que tendría que funcionar la alta inspección, seguramente con mayor rigor o con mayor
Pero mira, es lo que decía Jesús Rull, sí. el 80% de los inspectores son independentistas, más o menos, ¿no, don Jesús?
No, yo no afirmo esto, ¿eh? Lo que digo que el 80% de los inspectores no son titulares, es decir, han accedido a través de un concurso de méritos, pero no pertenecen al cuerpo de inspección. Uh-huh. Por lo tanto, quiere decir que sus actuaciones están siempre pendientes de que le puedan cada año renovar la comisión de servicios para continuar en el ejercicio de la función inspectora. Uh-huh. Esto es irregular. Uh-huh. Ha habido recientemente una sentencia en Cataluña, del Tribunal Superior, que viene a decir que la Generalitat ha reiterado durante muchos años está en situación de fraude de ley y ha suspendido el último concurso de méritos que hubo. Estamos ante una situación grave, porque lo normal para trabajar con inspectores es pertenecer a un cuerpo específico de inspección. Bueno. Eso lo que da un poco de autonomía y de capacidad de actuación a los inspectores en el ejercicio de su trabajo.
¿Y qué decías tú, Edurne?
Bueno, yo iba a añadir que todos esos deseos de que la inspección funcione llevamos años deseándolo, pero cuando se ha intentado hacer algo desde el Gobierno de la Nación, es que el escándalo ha surgido, pero no solo en Cataluña, en el resto de España. Y yo recuerdo cuando el ministro de Educación, José Ignacio Bert, intentó aquello de controlar de verdad que el español se utilizara en la enseñanza catalana, bueno, le montaron un escándalo, pero no solo en Cataluña. Es que recordad que la oposición en España se puso de uñas con ese tema y le llovieron tremendas críticas. Eso en un intento que hizo el Gobierno de la Nación. Por lo tanto, hay muchos deseos teóricos, pero en la práctica aquí se escandaliza todo el mundo cuando se quiere hacer algo.
Tienes toda la razón, Edurne. El problema, yo creo que es que, bueno, más allá de la historia de España y de cómo llegamos al periodo de la transición, se acepta la lógica nacionalista de que cada nación tiene una sola lengua, y aquí no se contempla la idea de que tan propia es de Cataluña la lengua castellana como la lengua catalana, porque es propia de los ciudadanos de Cataluña, y se establece en el Estatuto de Autonomía, en el último Estatuto de Autonomía, en el de año 2006, y en la última Ley de Educación Catalana del año 98, se establece que la lengua propia de Cataluña es el catalán y, por tanto, el castellano es ajena, y que el único idioma, la única lengua vehicular en las aulas catalanas es el catalán, cuando eso va necesariamente en perjuicio de la sociedad catalana, y muy fundamentalmente, y son cosas que obviamente los nacionalistas te las negarán siempre, pero que yo sé positivamente que pasan. Yo hablaba recientemente, por poner ejemplos que yo creo que a la gente le sirven para contextualizar, y mucha gente ha hablado en estos términos en comidas familiares y saben que esto pasa. Me decía el otro día un abogado de un despacho de abogados importante con sede en Barcelona que se encontraban con casos de gente brillante, de familias catalanohablantes y por tanto no castellanohablantes sino catalanohablantes educados en la inmersión lingüística, que llegaban a la entrevista de trabajo con este gran despacho, tenían unos expedientes brillantes y tenían verdaderos problemas para expresarse en castellano, y eso hacía que realmente no pudiesen entrar en este gran despacho, porque es un gran despacho que tiene que dar un servicio, lógicamente, y dar una imagen también comercial, y cuando tú tienes un castellano muy rudimentario, pues eso no lo puedes afrontar.
A ver si aprovechamos la crisis para algo positivo y reorientamos todas las competencias de educación que existen en España con respecto a las autonomías. Eso es urgente.
Pues don Jesús Ruiz Gargallo, inspector de Educación en Barcelona. No sabe cuánto le agradezco que esta mañana haya estado con nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted. Las 9 y 28, las 8 y 28 en Canarias. Ahora, si les parece, vamos reorganizando todos los argumentos del día porque llegamos a la copla de Luis del Val.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la copla del día que trae Luis del Val.
No hay gran sentido común. El dinero a veces falta y la ausencia del amor causa daños en el alma. Pero lo que es importante, lo que ya nos tiene en ascuas, es esta larga sequía, este abandono del agua que en la tierra ya parece polvo talco de farmacia. Vas andando por el campo y al ritmo de las pisadas se levantan unas nubes que indican de forma clara que el subsuelo está más seco que el esparto o la pizarra. Se abren grietas en el suelo, la tierra que se desgarra, y es como boca hambrienta que paciente lluvia aguarda. Si la calcita va más, la arcilla se vuelve blanca, y el trigo nos crecerá en la bañera de casa si dejamos de bañarnos y una gran maceta se haga, tampoco nos ducharemos y así nos gastamos agua. 3 días de mucha lluvia, eso de llover a manta, solo lograrán un poco humedecer las llanadas, que es que aunque me dé vergüenza y sea un poco guarrada, está la tierra hoy tan seca que hasta una simple meada no deja ninguna huella, porque el líquido lo afana, lo engulle y desaparece, y aquí no ha pasado nada. Y ese es un ejemplo claro de los anhelos y el ansia que tiene por la humedad la tierra hasta sus entrañas. Y de allí viene el tomate, las acelgas, la patata, la lechuga, zanahoria y hasta el zumo de naranja. Y si el embalse se seca y ya no se riega nada, podremos comer tomillo e incluso un plato de aliagas, pero eso pincha bastante y es difícil que al instante nos pase por la garganta. Lo que llamamos buen tiempo es una enorme desgracia y un destrozo que se aumenta con cada día que pasa, porque el anticiclón no da paso a la borrasca. Primero será en los campos y después será en tu casa, porque el grifo del lavabo dejará de soltar agua y con agua mineral te lavará las legañas. Y puede ser un desastre sequía tan prolongada.
Anda, ¿y esto qué es?
Para el oyente sincero, oh, que necesita la calma.
¿Qué pasa aquí?
Para el oyente sincero, que está harto de esta patraña, que antes de darle más caña,
uy, qué alto
le
estás,
pongo la llaga al dedo.
Vamos, vamos.
Guanchia tu vera, y Herrera, guanchia tu vera.
Di que sí, di que sí.
Guanchia tu vera, y Herrera, guanchia tu vera. Tus WhatsApps están muy claros y es un mensaje encendido. Tus WhatsApps están muy claros, como un metal encendido. Que Durnero está esperando, con Nacho y con Fernando. Esto es trova, caballero.
Sí, señor, que esto acaba a la una.
9 y 38, 8 y 38 en Canarias, días festivos en Cataluña, día de San Jordi, día de la Diada, y a partir de hoy, día de sálvese quien pueda.
Sí, sí. Por cierto, el domingo, bueno, sea recordarlo, Sociedad Civil Catalana convoca una manifestación, como siempre, al mediodía, en el Paseo de Gracia de Barcelona, a la que creo que ustedes deben colaborar en ir, créanme. Si están por allí, claro.
Nacho, has triunfado. Nacho, has triunfado, macho.
Nah, eso lo
Nacho
tenía.
Martín Blacochona, bueno, a lo mejor es un familiar tuyo, un amiguete. Es muy buen tertuliano, comedido y realista, como ha demostrado en infinidad de tertulias catalanas con todas las discrepancias ideológicas que ha tenido que aguantar. Y algunos han señalado que hablaba muy deprisita porque estás acostumbrado a que no te coman la merienda. Entonces, claro, tú hablas mucho para que no te metan la cuña.
Debo corregirlo, pero es el síndrome de Estocolmo.
Fantástico. Puigdemont no se aclara, juega con todos sus giros de última hora, da la impresión de que claudica a las presiones de quien lo maneja. Y a mí me preocupa esto y nos preguntan, ¿quién lo maneja? ¿Hay quien maneja mi barca? ¿Quién decide? ¿En manos de quién no ha votado? No, está Puigdemont.
Bueno, está en manos del mismo, en primer lugar, porque él lo ha liderado, pero luego además está en manos de quienes le han sostenido en el gobierno, que son Esquerra Republicana y la CUP.
Buenos días, Herrera. Admiro profundamente al señor Jáuregui, pero algunas veces me despista. No entiendo cómo a estas alturas todavía espera que el señor Puigdemont tenga algo de lucidez. Me parece que roza la candidez.
No, lucidez no tiene. Lo que es cierto es que está en un callejón sin salida. Es que la independencia no se va a dar, bajo ningún concepto. Él quiere llevar a un baño de malestar, vamos a decirlo así, a los catalanes. ¿Se atreverá? Porque ya los catalanes están sufriendo bastante. Pueden sufrir mucho más. ¿Será capaz?
Ah, amigo, ¿y quién va a ser capaz, nos preguntan, de devolver a España el coste económico de este delirio? Todo ese dinero podría servir para mejorar la educación, la sanidad, la promoción del empleo. Indignante esta situación, nos dice el oyente.
Pues sí, y nos tendremos que aguantar, porque nadie lo va a devolver.
Otra pregunta, esta que se hacen muchos catalanes. ¿Qué hacían los señores de ANC y Òmnium en las reuniones del Parlament? ¿Los hemos elegido los catalanes? Preguntan.
Bueno, son el gobierno a la sombra de Cataluña y de todas maneras están elegidos prácticamente por los catalanes como el propio presidente Puigdemont, que lo es un poco más, pero no demasiado, porque fue puesto a dedo por su antecesor, Artur Mas.
Y por las CUP.
Y por la CUP, sí.
Claro, que buscaba... Claro,
pero el gobierno de la calle es muy peligroso, Carlos, muy peligroso. Y ayer, esto a mí me recordaba a la ciudad de Batman, ¿te acuerdas aquella, la Gotham City?
Sí,
que un grupo de... Siempre hay un grupo de gente en las plazas, pequeñito, pero que es muy decisivo. Pues a mí lo de la plaza de San Jaume de ayer me recordaba eso.
Ha dicho un contertulio que en ciertas tertulias en Cataluña ya se dice que no se haga tanto caso a la Constitución española. Pues bien, a la vuelta de no mucho tiempo, les podremos enseñar a esta gente, echando un vistazo a las hemerotecas, lo que pasó, y más de uno querrá meterse debajo de una piedra, de la vergüenza que va a pasar.
Pues sí, van camino de ello los dirigentes nacionalistas de Cataluña, después de cómo van a dejar Cataluña tras este proceso.
Sí, bueno, yo de verdad, a mí en una ocasión un contertulio me gritó, pero es que siempre estás defendiendo la Constitución, y me lo lanzó como un reproche,
pues
y yo pensé, pues ¿cómo? Exacto, yo pensé, en Estados Unidos a alguien le gritan, oye, pero ¿qué haces defendiendo la Constitución? Y dirían, bueno, me parece lo más lógico del mundo, pero bueno, aquí, oye, es todo muy surrealista, la verdad.
Bueno, aviso a navegantes, las entidades bancarias que tienen dado créditos a los partidos catalanes con garantías personales de sus miembros han reclamado a estos garantes el reembolso de los préstamos con anuncios de iniciar procedimientos judiciales. De ahí que muchos de estos firmantes, como miembros del Parlamento catalán, variarán su voto al pedir a la Cámara votación secreta hoy, dando luz verde a la convocatoria de nuevas elecciones con anulación de lo aprobado con visos separatistas. Bueno, aquí
pues
están
mezclando
el tema de los créditos de los bancos con las decisiones parlamentarias.
Bueno, y la última.
Y la última dice, y esa turba de jóvenes se refiere a los estudiantes que se manifestaron, no tienen ni idea de las consecuencias, no hay nadie en su familia troncal que les explique estos, ¿son todos hijos de independentistas o no? ¿Cuándo estudian?
Estos son revolucionarios de papá. Y estos, me sorprende que una juventud supuestamente bien informada, sea capaz de estar tan aborregada con la consigna.
Sí, yo lo de supuestamente bien informada, yo estuve dando un seminario en la UAB, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una de las mejores de Europa, dicho sea de paso, porque Cataluña tiene dos de las mejores universidades de Europa en el ranking, y me quedé sorprendido de la desinformación. Entre otras cosas, por cierto, en la UAB están intentando hacer un proceso a la rectora porque no es independentista. Entonces, como no eres independentista, pues entonces allí el páramo cultural en el que va a quedar sumido Cataluña va a ser tremendo. Ya ha dejado de ser la capital editorial en castellano del mundo. Ahora va a dejar de ser otras cosas también. Y lo de la universidad es pero preocupantísimo. Ah,
yo más que falta de información, lo que veo es temor de una parte a hablar en público y a decir lo que piensa.
No, Durne, no tienen ni idea.
No, yo estoy bastante de acuerdo que efectivamente hay una desinformación
pero no
tremenda.
Solo en Cataluña, Nacho. Nuestros estudiantes no están tan bien.
Lo que pasa es que hablan quienes tienen determinadas ideas nacionalistas e independentistas, ¿no? Si están todos los demás
que
saben cuál es la ley, cuál es la Constitución.
Que no se atreven
a hablar de ello en público. Bueno, ese obviamente es mi punto de vista. Bueno, todos conocemos bien Cataluña y lo seguimos con enorme interés.
Edurne, están muy desinformados, precisamente porque ha habido una campaña de desinformación, seguramente, pero están muy desinformados. Y estoy hablándote de estudiantes que, desde luego, de independentistas no tenían nada.
No, es que además yo creo que se desconocen los rudimentos de un Estado de Derecho. Bueno, lo que hemos visto estos días seguramente sea una cosa que no es privativa de Cataluña, pero en Cataluña se da con especial intensidad.
Si el presidente le pide al primer ministro del Gobierno Central que intervenga con los jueces para que paren los procesos
judiciales,
nos damos cuenta de que no hay formación.
Cuando se presenta el uso de la fuerza legítima de un Estado como una brutalidad, como una violencia absolutamente injustificada, cuando eso se presenta en las aulas catalanas como lo más normal del mundo y hay comunicados de colegios en donde se habla de brutalidad policial, de que hay que combatir la violencia, ¿no? Oigan, es el uso legítimo de la fuerza de un Estado democrático de derecho como España o como cualquier otro, y de hecho la prueba más inequívoca de de que eso es así es que los propios nacionalistas han utilizado imágenes de episodios anteriores, algunos de ellos protagonizados por los propios mozos de escuadra. Y eso, Edurne,
pero eso lo saben la gran mayoría de catalanes. Lo que pasa, el problema es decir acabas de decir ahora mismo, que yo comparto, decirlo en público, en un medio de comunicación en Cataluña, en un debate público. ¿Qué decir en un aula universitaria, siempre dominada en Cataluña y en el País Vasco por los independentistas?
Ahora, chicos, me vais a permitir, porque son y 45, y esta mujer me va a dar de beber.
Pues sí, porque con el día que vamos a tener, cuando llegue la noche, pues no está de más una copa de buen vino, una cenita. Oye, y un vino ideal para estas ocasiones es Laudun Roble de Bodegas Bocopa. 4 meses de crianza que consiguen un profundo aroma y un sabor afrutado que además enamora los paladares más exquisitos. Con lo cual, apuntando, Laudun Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo, disfruta Bocopa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Existe una asesina en serie que lleva matando desde hace muchos años. Hombres, mujeres y niños. Actúa por toda la geografía española, incluso en el extranjero. Y lo peor es que meterla en la cárcel es totalmente imposible. La única forma de frenarla es que todos los ciudadanos luchemos contra ella. La velocidad sigue matando. No corras, porque así es como te encuentra. Respetar los límites es la única forma de escapar de ella. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Sea como sea tu casa, en Santa Lucía encontrarás la protección que necesitas. Contrata nuestro seguro de hogar antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
El puente romano de Salamanca, el puente de Isabel II, el puente de Londres, de puente a puente y pago en 3 meses. Tienes muchos puentes por conocer en tu próximo puente. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas, Europa, al mejor precio y con pago en 3 meses. Consulta condiciones, conecta tus ganas de viajar con las mejores ofertas, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
En Vision Lab solo hoy, gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hay regalos que siempre caen en Navidad, como esa taza de desayuno tan socorrida. Pero tú te vas a regalar un desayuno con vistas al Serengeti. O si lo prefieres, a las cataratas de Iguazú. Puede que te caiga otro cinturón. Pero tú el cinturón que te vas a poner con gusto es el del todoterreno 4x4 que te vas a regalar para tus escapadas de fin de semana. Rasca Navidad Millonaria de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 41 millones en premios. ¡Regálatelo!
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Fluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Fluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Fluchos. Fluchos. Comodidad absoluta.
Es el momento de escuchar ahora mismo esta puntilla que le pone al día y a la semana Francisco Robles, a continuación, Paco.
Si hubiera levantado la cabeza durante el día de ayer, don Ramón María del Valle Inclán habría llegado a una conclusión inevitable. Me he quedado muy corto. El esperpento es una de las aportaciones de la literatura española a las letras universales. Valle Inclán se inspiró en los espejos del Callejón del Gato que deformaban las figuras humanas. Aquello provocaba la risa en las ferias de antaño, una risa ingenua con un punto de ternura. Hoy no hacen falta esos espejos para que el esperpento se haga presente. Basta con seguir las andanzas del tal Puigdemont, al que uno, sintiéndolo mucho, no está dispuesto a llamarle honorable. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Su sucesor, Puigdemont, ya lo ha hecho y ha demostrado que no manda nada, absolutamente nada. Puigdemont es un rehén de los ultras, un títere en manos de los cuperos y de los omnímodos, los omnipotentes de la Omnium y de esa asamblea totalitaria que quieren gobernar Cataluña sin pasar por las urnas. ¿Poderes fácticos? Ahí los tenéis, mis queridos progres abonados a la equidistancia. Si levantara la cabeza, Valle Inclán se daría cuenta de que tiene una sucesora que lo ha superado. Se llama Pilar Rahola y ayer por la tarde, mientras Herrera se devanaba sus prodigiosos sesos para escribir un brillantísimo artículo antes de recostar ese cuerpo que Dios le ha dado, lo dijo todo en un tuit. Después de estas horas de tribulación, una constatación: el presidente Puigdemont tiene la categoría de un estadista. Y yo le digo, ole, ole y hola, Pilar Rahola. Ni Bretón con el surrealismo, ni Ionesco, Beckett, Miura o Arrabal con el teatro del absurdo. Después de lo de ayer, el liante es un gran estadista. Si esto lo dice la señora Rahola, que está leída y escribida, ¿qué podemos esperar de las turbas que quieren gobernar a golpe de manifa? Si Valle levantara la cabeza, cambiaría la frase macerada en alcohol barato que se repite en sus luces de bohemia. Cráneo privilegiado. Eso habría que decirle a este estadista. Aunque hoy debe tener cuidado. Como firme la DUI él solito, a ese privilegiado cráneo se le puede caer lo único que tiene, el pelo.
Oh, won't you come with me? I'll take my hand. Oh, won't you come with me?
Me mira Paco Robles diciendo, ¿esto qué es lo que es? Pues,
bueno, vamos a ver. Yo desde que estoy aquí solo adiviné los Fittipaldi una vez. O sea, esto que es lo pregunto todos los viernes.
Esto,
anda,
esto
Paco,
es...
que decir que Rahola está leída y escribida. Rahola lo que es una gran trola. Y no quiero, no quiero emular a Luis del Val.
Escribida,
nos,
Fernando,
mete muchas bolas.
Escribida con no, no he dicho escrita, he dicho escribida.
Esta es una de las bandas favoritas de Edurne Uriarte, que es Iron Butterfly, la mariposa de acero, que en el final de los 60, el rock psicodélico de entonces, ¿no?, grabó este Inagada de vida, que es una pieza histórica del rock, del proto hard rock, ¿no? Sí. Queremos, pero vamos, esto es un himno. Y hoy debería poner algo del Barrio, porque sabéis que el Barrio, el cantante gaditano, acaba de presentar su disco. Ayer lo hacía a mediodía para unos cuantos amigos aquí en Sevilla, y es, os lo aconsejo porque es una de las grandes delicias que he escuchado últimamente.
A ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo.
Qué bonito.
Cuando ya no sientas nada, falta la luz en tu mirada.
Este tipo, Fernando, por si no has seguido muy de cerca el Barrio.
No, hijo, yo estoy en la sardana metido todo el día, ya no me acuerdo ya de nada.
Carlos, pero yo me quedo, dime, yo me quedo con esto, ¿eh? No con el rock información, de antes.
Por favor.
A ver, cuenta.
Bueno, el Barrio es de los pocos artistas que te coge tres días seguidos el Palacio de los Deportes de Madrid y te lo llena tres días seguidos, ¿eh? Y no te lo llena cinco porque no se queda cinco. Es espectacular.
Tomo nota, ¿eh? Lo que conste que tomo nota.
El Barrio en Barcelona, por ejemplo, es pasión lo que hay con el Barrio. En Madrid, en Andalucía, en todas partes. Yo soy buen amigo de Selu, le quiero mucho. Y hoy íbamos a las 10 a recibirle en Radio Carlitos, junto a Niña Pastor. Pero es que hoy, y le he pedido disculpas a él y a Rafa Casillas, que es su manager, porque a las 10 tenemos que seguir la actualidad que se produce en el Senado.
Es lo que decíamos antes, Carlos, es que este país se ha vuelto unidimensional, eso es peligrosísimo. Solo pensamos en una cosa, hay que ser borrico. Cállate, que has dicho que la Pilar Rahola está leída, cállate.
Y escribida.
Cállate.
Mira.
Y ahora mi destino la da por decir que la ilusión camina si es cosa de dos, y yo con mi ilusión me queda con lo opuesto. Yo no me enamoro más,
Otra muy barriera, que es Mariani.
Oh, cómo me gusta.
Bueno, me va a llevar ahora al Corte Inglés.
Y además con el barrio de fondo te voy a hablar de los tecnoprecios, que son esos pequeños seres que incluyen en el precio de la electrónica y los electrodomésticos financiación, envío, puesta en marcha, seguros gratis o garantía de satisfacción. Por eso es importante que cuando compares precios asegurarnos bien de lo que incluyen. Por ejemplo, en el Corte Inglés los portátiles incluyen seguros gratis. Tienes un 15% de descuento en todos los portátiles convertibles HP y un 15% de descuento en lavavajillas de una gran selección de marcas. Todo esto incluye entrega a domicilio y garantía de satisfacción. ¿A qué esperas? Los tecnoprecios solo los vas a encontrar en el Corte Inglés. Y no te olvides que este domingo abrimos. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Cuando ya no sientas nada.
Qué bonito. Adiós, Nacho. Gracias por venirte hoy. Tienes que repetir aquí con nosotros, ¿eh?
Gracias a vosotros, Carlos.
Un abrazo. Adiós, María Durne.
Adiós.
Adiós, Paco.
Adiós.
Adiós, Fernando.
Gracias por la música.
Ahora más cosas a la vuelta de estos consejos.